Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy José Gabriel García Castro, profesor de lengua y tutor del grupo segundo D del IES Virgen de Valme, de Dos Hermanas. Y estos son mis bichos.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¡Qué sentimos! ¡Ella es mi hora para escuchar la radio! ¡Aquí en la linterna con el reloj ante el depósito!
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, profesor, muchísimas gracias por el saludo. Me hace mucha ilusión, sinceramente, que gran parte del saludo lo hayan hecho los bichos. Además, terminan como los 300. Me encanta. Gracias y suerte en clase. Arrancamos semana con los precios por las nubes. La luz cuesta hoy 5 veces más que hace un año. 5 veces. Con el planeta en fase de reordenamiento mundial, las imágenes de la frontera entre Polonia y Bielorrusia siguen dando terror. Y con el PP empeñado en no ganar las elecciones a pesar de las encuestas. 3 o 4 chispazos para enmarcar este inicio de semana a un mes y poco de la Navidad, por cierto. Este fin de semana se ha presentado la nueva plataforma o algo así para suceder al PC, a Izquierda Unida o a Podemos. Ahí estaban Yolanda Díaz, una señora musulmana de Ceuta, Ada Colau, la médico y madre, y Mónica Oltra. ¿Te imaginas a Mónica García, médico y madre, pasando del piso de la Milla de Oro de Madrid al barrio de la Víbora en La Habana? Por cierto, llevándose la multinacional del marido. ¿De verdad la gente quiere que su ciudad herede el modelo de la Barcelona de Ada Colau? Fátima Hamed defendería a la mujer afgana allí en Kabul o cruzando la verja de Ceuta, por ejemplo, como si fuera una de ellas, pero allí. Mónica Oltra, fíjate, se va a presentar a las elecciones como miembro de los Países Catalans. Sí, sí, aprobado en el Senado con apoyo del PSOE. Pero, ojo, Países Catalans en Castellón, Valencia y Alicante. Y la última, ¿a qué no hay? Para que Yolanda Díaz proponga algo maravilloso, como dice toda cursi, entre las ratas de las calles de Caracas o entre la prostitución del puente Simón Bolívar. No entiendo, sinceramente, cómo el comunismo y cómo Stalin tienen buena prensa, cómo se les considera moderno, progresista, reformista y feministas. Mira, otra. Esta noticia pasó desapercibida y es de hace unos días. El Senado aprueba la denominación de la Comunidad Valenciana como parte de los Países Catalans, a propuesta de Compromís, Mónica Oltra es la lideresa, con el apoyo del PSOE. Sí, sí, te lo juro, con apoyo del PSOE. La Comunidad Valenciana, país catalán. Bueno, solo hay una cosa más estúpida que ser independentista catalán en la era de la globalización y en la Europa del siglo XXI, y es ser independentista catalán siendo valenciano. Es algo así como ser independentista vasco siendo navarro. Vamos, digo yo que históricamente en ambos casos debería ser al revés, ¿no? En este mismo sentido, noticia del pasado viernes que aún me revuelve. Baleares convoca 7 plazas de médico de urgencias y excluye a 3 de los 5 aspirantes por no saber el suficiente catalán. ¿Se puede hacer más el tonto? Hace apenas un mes, el gobierno de Baleares hizo un llamamiento en redes que lo titulaba Baleares necesita médicos. Bueno, pues 2 días después de esta estupidez, el sindicato médico Balear denunció en Ibiza que 3 médicos habían quedado excluidos de una convocatoria laboral por no tener el nivel de catalán. Bueno, ahora Salud ha dado un giro radical, reconoce la insuficiencia de profesionales para la prestación en esta categoría y ahora no están obligados a acreditar el dominio del catalán. Han rectificado. El pasado miércoles habían sido convocadas 7 plazas de urgencias en Ibiza y Formentera. Solo 5 se presentaron. 3 quedaron excluidos. Mira, da igual que no te atiendan si te están muriendo. Lo importante es que te den la extrema unción o el certificado de defunción, que te lo den en catalán. Ah, y mi postdata. Visto todo lo anterior, mira qué noticia más interesante. Fíjate, buscando en la hemeroteca, la he encontrado en El País. ¿Tú te habías enterado de esto? ¿Tú te fiarías de a dónde mandas a tus soldados? Mira, la fuerza de reacción de los marines de la base de Morón en Sevilla, se traslada a Vicenza, al norte de Italia. Al parecer lo venden como un cambio en la reorganización interna del Pentágono y bla, 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 sin trasfondo político. Ya. El hecho es que se trata de la primera reducción significativa de las tropas estadounidenses en España desde que se fueron de Torrejón, 1992. Cuando se complete la mudanza, habrán salido de España cerca de 1.000 marines y 8 aviones, 6 de despegue vertical y 2 Super Hércules de transporte. Pregunta, si tú fueras Estados Unidos, y ojo, gobierna Joe Biden, que Donald Trump ya se marchó, ¿tú te fiarías?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 15 de noviembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos por la última hora. Gobierno y sindicatos han acordado esta misma tarde subir 6 décimas las cotizaciones para financiar la hucha de las pensiones.
Entrará en vigor el año que viene y se mantendrá hasta 2032. La empresa asumirá el 0,5 y el trabajo el 0,1 restante de la subida. El acuerdo no cuenta con el apoyo de la patronal. Han rechazado la propuesta por considerar que ese aumento es una carga demasiado gravosa para las empresas.
La incidencia de coronavirus sube casi 11 puntos, hasta los 82 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado 43 muertos y casi 10.000 positivos desde el viernes. Las comunidades han comenzado a inocular una segunda dosis a los vacunados con Janssen. Son 2 millones de personas que recibirán un segundo pinchazo de Pfizer o Moderna.
Los independentistas presentan una enmienda a la Ley de Memoria Democrática para suprimir el título de rey.
Argumentan que fue concedido a Juan Carlos I por un régimen ilegal. Esquerra, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG han registrado 6 enmiendas parciales a esta ley que se tramita en el Congreso.
El Supremo rechaza suspender la condena al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
El tribunal recuerda que la sentencia es firme y debe ejecutarse. Alberto Rodríguez fue condenado por pegar una patada a un policía durante una manifestación en Tenerife. El fallo establece su inhabilitación para el cargo.
La oposición cubana se manifiesta en las calles del país para pedir la libertad de los presos políticos.
Las marchas pacíficas se están produciendo en varias ciudades del país contra el presidente Díaz-Canel y la represión. Las protestas, convocadas por redes sociales, han sido declaradas ilegales por el gobierno cubano.
Bruselas endurece las sanciones contra Bielorrusia por lo que consideran un ataque híbrido en la frontera polaca.
También penalizarán a personas o entidades que organizan el traslado de inmigrantes hasta la frontera. Cientos de personas siguen tratando de cruzar hasta territorio polaco e Irak fretará un vuelo de repatriación voluntaria ya esta semana.
El presidente argentino admite haber cometido errores tras las elecciones legislativas en su país.
Alberto Fernández reconoce que se cierra una etapa y anuncia cambios. El peronismo ha perdido la mayoría de la Cámara de Senadores y ha salido derrotado en la mayor parte de las provincias. Macri ha ganado en Buenos Aires, hasta ahora un histórico bastión peronista.
Comienza el juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato de la joven Laura Luelmo en diciembre de 2018.
Abordó por sorpresa a esta chica cuando volvía a su casa tras hacer la compra en el Campillo, en Huelva. El acusado insiste en su inocencia y culpa del asesinato a su expareja. Dice que la mujer actuó por celos. En fin, las pruebas son más que concluyentes. Montoya se enfrenta a prisión permanente revisable.
El Papa Francisco nombra a 3 nuevos obispos en España.
Sí, Monseñor José Luis Retana Gonzalo es el nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Francisco César García Magán será el nuevo obispo auxiliar de Toledo. Y el nuevo arzobispo castrense es Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo. Y nos queda algo de los deportes.
Estamos celebrando todavía que España se ha clasificado para jugar el Mundial de Qatar el año que viene por estas fechas, tras ganar ayer 1-0 a Suecia y ponerse como líderes de grupo en el último partido. Y en el Barcelona, Dani Alves ha pasado ya el reconocimiento médico, ha entrenado junto a sus compañeros, esta misma semana será presentado.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo cubierto acompañado de tormentas en Baleares. Tampoco se descarta algún chubasco en puntos del litoral catalán. También hay posibilidad de lluvias, eso sí, de carácter débil en el Cantábrico, el Alto Ebro y Pirineos. Las temperaturas son más bajas en general. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 4 grados y máximas de hasta 18 grados. Viento del norte fuerte en Baleares, Pirineos y el Ampurdán y viento de componente norte en el resto de la península.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. En COPE estamos apuntando las consecuencias que tendrá la futura ley de bienestar animal para el sector de las mascotas. Según las alegaciones que va a presentar la patronal de la distribución, podrían desaparecer la mitad de las tiendas de mascotas. José Ángel Cuadrado.
En tiendas como la de Pilar, en Hospitalet de Llobregat, la venta de animales supone más de un 30% de su facturación. Y solo con los peces criados en cautividad, lo único de momento permitido, no sería suficiente.
Pues si vendes un periquito, pues con su jaulita, su alimentación, su calcio y todas sus cositas. Entonces toda esa venta también la estás perdiendo.
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra, toma esta decisión argumentando que quiere evitar las compras compulsivas y el posterior abandono. Pero hay una realidad que contrasta. Josep Arnas es secretario general de ASAC, Pequeño Comercio.
De los perros que salen de la tienda está demostrado que la tasa de abandono es absolutamente mínima. Pero mínima quiero decir inferior al 5%.
COPE ha accedido en primicia a las alegaciones que va a presentar a EDPAC, la patronal de mayoristas y distribuidores. Denuncian una ley ideológica, repleta de contradicciones jurídicas e impulsada sin consenso. En juego, la supervivencia de unas 5.000 tiendas que dan trabajo de manera directa o indirecta a 100.000 personas.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, como todos los lunes, cogemos el Atlas con Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes del mundo mundial.
Oye, Enrique, hace semanas contamos que Etiopía empezaba a llenar la presa del Renacimiento en contra de las advertencias de Egipto. ¿Qué ha pasado en este mes?
Pues fíjate, es un tema muy interesante porque este panorama se construye, parece, juntando las piezas que aparentemente eran inconexas, y tal vez lo sean, pero a mí me parece demasiada casualidad. Veamos. Etiopía inicia hace 3 semanas el llenado de la presa del Renacimiento en el cauce del Nilo que se encuentra en su territorio, en contra de las advertencias de Egipto, como decías, que cree que eso puede provocar efectos catastróficos en su economía. Bueno, pues una semana después hablamos también aquí de un golpe de Estado en Sudán,
¿sí?,
para derrocar al gobierno que no se había opuesto a la presa, tal vez pensando en que se podría beneficiar de la energía que va a producir, y a la semana siguiente los rebeldes de la región del Tigray han iniciado una ofensiva en Etiopía que ha arrasado al ejército etíope y amenaza ya a la capital Addis Abeba. A mí me parece todo esto demasiada casualidad, pero en fin, ya lo veremos con el tiempo.
Las casualidades en política internacional no existen, y en la OTAN tampoco. Miramos con mucha atención lo que sucede en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, claro, pero hay que estar muy pendientes de Rusia. Putin concentra tropas, otra vez de manera masiva, en la frontera ucraniana.
Exactamente. Has dicho tú que esta mañana los ministros, bueno, hoy, durante todo el día, los ministros de Exteriores europeos han decretado nuevas sanciones contra Bielorrusia, pero todos sabemos que detrás de esto está Putin, está Rusia, y está ahora mismo concentrando una gran cantidad de tropas en la frontera con Ucrania, hasta el punto de que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania ha venido esta mañana a la sede de la OTAN a Bruselas para advertir que Rusia, que cree que Rusia está tramando algo grave. Moscú dice que se limita a hacer maniobras militares, pero yo he hablado con expertos de la OTAN y me dicen que, claro, que cuando las maniobras son realmente maniobras y no un gesto amenazante, pues se comunican, se anuncian formalmente, hasta se invita a observadores de otros países, lo que no está pasando. En estos momentos, Rusia ni siquiera ha advertido, y esa es noticia de esta tarde, de que ayer domingo probó un nuevo misil antisatélites que los norteamericanos han detectado precisamente porque destruyó un satélite, probablemente ruso, quiero decir, pero que han detectado hasta los fragmentos que ha dejado esta explosión.
Caramba. Oye, terminamos el repaso por el mapa en Marruecos. Tras la crisis de Gali en Logroño, en el hospital, España cambió al embajador, destituyó a la ministra de Exteriores, la ministra se comió el marrón ante el juez. ¿Ha hecho Marruecos algo a cambio?
Pues nada, absolutamente nada. Fíjate, después de que Pedro Sánchez destituyese a la ministra de Exteriores incluso la expuso ante los tribunales para simular que la castigaba. Después de que el rey de Marruecos dijera que quería abrir una nueva etapa en las relaciones con España en agosto, pues la verdad es que no ha habido ninguna señal concreta de que eso sea verdad. Ni ha vuelto la embajadora marroquí a Madrid, ni el ministro Álvarez se ha reunido con su homólogo marroquí en ninguna de las ocasiones que han tenido, ni se ha organizado una visita suya a Rabat, ni se han reabierto las aduanas de Ceuta y Melilla, ni nada de nada. Peor aún, y esto es algo que está pasando desapercibido, una empresa marroquí ha instalado una piscifactoría en aguas españolas en las proximidades de las Islas Chafarinas. Las Islas Chafarinas, sabes que son españolas desde 1848. Fíjate, es un episodio curioso porque un espía español se enteró de que los franceses pretendían ocuparlas y España envió una flota al mando del general Serrano, el de la calle Serrano, sí, sí. Y llegó antes que los franceses y las ocupó. ¿Y por qué se interesaban entonces los franceses por esos peñascos? Pues porque están justo al lado de la frontera de Argelia, entonces francesa. Claro, vamos a ver, no va a pasar igual que ocurrió con la isla de Perejil, porque en Chafarinas sí que hay una guarnición española permanente. Pero imagínate que hubiera que hacer una operación militar española o que hubiera que expulsar a esa empresa o algo así en una zona que está en la frontera entre Argelia y Marruecos, tal como están las cosas en estos dos países. Pues fíjate, o sea, Mohamed VI sigue teniendo en el congelador las relaciones con España y ya ha dicho que no hará negocios con ningún país que no reconozca el Sáhara, que es algo que España no va a hacer, supongo, claro, que no va a hacer esa decisión de decir que el Sáhara pertenece a Marruecos, y que se lo y si lo hiciera, Argelia pues se enfadaría muchísimo. Caramba, y no he hablado del gas. O sea que fíjate cómo están las cosas ahora.
Un tablero de ajedrez endiablado. Enrique Cerveto, como todos los lunes. Gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Escriba, ministro de Seguridad Social. Silvia.
Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para la subida de las cotizaciones sin el apoyo de los empresarios.
Yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho, porque realmente los elementos que están en este acuerdo responden claramente a lo que acordamos el 1 de julio y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema pues querrían, sobre los que querían operar.
Pedro Sánchez anuncia, un poco más se dice que lo ha inventado él, que la vacuna española entra en fase 2.
Se acaba de autorizar el ensayo clínico de esta vacuna desarrollada por la compañía IPRA y que se va a probar en 1.000 pacientes.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos.
El Lehendakari, Íñigo Urkullu.
La incidencia de coronavirus es de 174 casos y mañana se anunciarán restricciones para contener la pandemia.
Nos preocupa la situación y por eso es por lo que el Departamento de Salud mañana adoptará una serie de directrices con carácter normativo, pero son medidas que van a insistir en el refuerzo de las medidas preventivas.
El cardenal Juan José Omella preside la conferencia episcopal.
Se ha disculpado por las incoherencias y divisiones dentro de la Iglesia.
Pido perdón, pues con nuestra falta de testimonio e incoherencias, en no pocas ocasiones contribuimos, no sin escándalo, a la desafección y a la falta de confianza en la jerarquía, en la propia Iglesia. A pesar de nuestras infidelidades, no tememos afrontar temas como la falta de fe y la corrupción dentro de la Iglesia, que nos duelen muy de veras, y pedimos perdón a Dios y a las víctimas y a la sociedad, a la par que trabajamos por su erradicación y prevención.
Y el sonido musical de Doors.
semana se cumplen 50 años del lanzamiento del disco LA Woman. La reedición de este álbum, que sale el 3 de diciembre, va a contar con dos canciones inéditas.
¡Qué pasote! Mira. Gracias, Silvia.
Ahora te veo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira qué historia más chula. El gol que marcó ayer Morata contra Suecia fue probablemente uno de los más importantes de su carrera. Suponía la clasificación para el Mundial de Qatar. Fue determinante para la selección, pero significó muchísimo para Miguel Ángel, un chavalín malagueño de 10 años que tiene un tumor grave y que había pactado una celebración con el propio Morata. Te recuerdo el momento, inmediatamente después de marcar en el minuto 86, Morata corre al banquillo, parecía que iba a celebrarlo con sus compañeros, pero entre los abrazos y los gritos estaba pidiendo la estrella. Buscó una estrella que Miguel Ángel le dio el día anterior y que tenía que sacar si marcaba gol. Y así lo hizo. Cogió la estrella y la levantó al aire para que todo el estadio la viera. Pilar Jiménez es la directora de comunicación de la Fundación Pequeño Deseo, la organización que ha hecho posible este milagrito.
Mis compañeras de Andalucía conocieron el caso de Miguel Ángel, un fan absoluto del fútbol y especialmente de la selección española. Le hacía muchísima ilusión conocerlo. Se empezó a gestionar todo por detrás hasta que se consiguió llegar al hotel de concentración de la selección española el día anterior al partido. Allí le dijimos, cierra los ojos, aprieta la varita, pide tu deseo, y aparecieron Álvaro Morata, Unai Simón y Pablo Sarabia.
¿Te imaginas? Álvaro Morata y Unai Simón son los dos jugadores favoritos de Miguel Ángel. Desde la fundación sabían que tenían que ser ellos a los que tenían que contactar. Consiguieron llevar al pequeño hasta el hotel el día antes del partido y ahí ya se encargó Miguel Ángel de recordarle la función de cada uno. A Unai le dio una varita para que parase todos los balones que le chutasen y a Morata una estrella para que marcara gol. No era un deseo fácil, pero Morata ya había colaborado antes con la fundación e iba a hacer todo lo posible por cumplirlo.
No es la primera vez que Morata colabora con la Fundación Pequeño Deseo. La verdad es que los que trabajamos en la fundación se lo agradecemos de todo corazón, esa manera de comportarse, ¿no? Yo creo que todos los aficionados al fútbol le agradecieron ayer mucho ese gol, pero no sé si para todos fue tan importante como lo fue para Miguel Ángel y para su familia.
Pequeño Deseo es una ONG que nació en el año 2000 e intenta ayudar a niños con enfermedades crónicas o con pronóstico feo durante su tratamiento, tanto anímica como físicamente.
La Fundación trabaja desde hace más de 20 años y lo que hace es cumplir deseos de niños con enfermedades graves para apoyarles anímicamente, porque está demostrado que de esa manera no solamente contribuimos a su bienestar, sino que además les ayudamos a luchar contra la enfermedad.
Desde que nació la Fundación ya han cumplido más de 5.000 deseos, entre ellos este de Miguel Ángel, que celebró el gol rodeado de su familia y, por supuesto, con la camiseta de Morata. Nos damos un paseíto por las redes. Crecen los contagios en Europa por COVID y en algunas zonas de España. Silvia.
Juan nos dice que tiene respeto a esos contagios, a ese aumento de los contagios, pero que confía en la responsabilidad individual de cada uno. Y también escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Miedo no, pero me preocupa. Se están haciendo las cosas regularmente. Aquí hay que obligar a la gente que no se ha vacunado de alguna manera a que se vacunen, por lo menos aquellos que salen, entran, van a estadios, van a restaurantes. Yo tengo casi 71 años y ya me he puesto la segunda por responsabilidad, porque tengo nietos, tengo gente a mi alrededor.
Tiempo de análisis hoy con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho Camacho propone.
Hola Ángel, tres platos te propongo para el menú de esta noche a la luz de la linterna. Uno, el rechazo por la COE del pacto por la reforma de las pensiones. Dos, la resaca de la presentación en Valencia este fin de semana de la nueva plataforma de Yolanda Díaz. Y tres, Cuba, que se dispone a vivir hoy una jornada de protesta, de clamor por la libertad frente a un régimen que lleva varios días deteniendo y acosando a los dirigentes de la oposición. Nos oímos luego. Buenas noches.
Hasta luego, Ignacio. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, hay una última hora. Ya sabes que Bélgica ha liberado a Courtois y a Hazard. ¿Por qué los ha liberado? Acaba de hablar Roberto Martínez, del seleccionador belga, y te lo vamos a contar, nada, a partir de las 8:30.
Te espero en 4 minutos. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ya opa, Uriarte, eso, ¿cómo va los de Bilbao?
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella, la Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado, que con la leche que tiene...
No, tan difícil que este hombre
todo
ya
todo
no...
lo que se llama difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
O menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una diostría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu a descuento?
Hombre,
en
la Black Week.
Lunes y martes, 80% en Aflelu.
¡Qué barbaridad!
Ver condiciones en web.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación y pago en hasta 6 meses tu crucero fantástico con viajes El Corte Inglés y MSC Cruceros. Todo incluido por Mediterráneo, Caribe o Norte de Europa desde 269 euros más tasas y cuota de servicio de hotel. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Verti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web verti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Noche de celebración en Sevilla, noche de celebración en Andalucía, noche de celebración en España, porque la Roja se va a Qatar. Ayer más de 50.000 personas en el Estadio de la Cartuja celebraron la victoria del equipo español que nos mete directamente en el Mundial del próximo año. Una fiesta, Miguel Ángel Díaz, que fue celebrado por todos.
Sí, aunque quien más y quien menos cree que España tiene la obligación de clasificarse, la ocasión merecía una celebración. La afición se volcó con la selección, llenando la Cartuja, que llevó en volandas a un equipo que con Luis Enrique a la cabeza se marcó una vuelta de honor al estadio mientras retumbaban los acordes de Rafael y de Manolo Escobar por megafonía. Ya en el vestuario se descorchó champán para brindar por la clasificación, lo que refleja la presión que se había vivido durante toda la semana. Luis Enrique valora la importancia de esta clasificación. España jugará su duodécimo mundial consecutivo.
Y al final hemos podido dedicarles una vuelta de honor como si fuera un título, porque para nosotros es un título. Creo sin ninguna duda que somos una de las selecciones que puede aspirar a estar entre las mejores.
Bueno, había alegría en el vestuario de España, había alegría en la grada, en las calles de Sevilla. ¿Cómo lo recoge Basteiro, la prensa de nuestro país, ese triunfo que nos clasifica?
Éxito mundial. Un gol de Morata en el 86 nos lleva directos a Qatar. Abre la portada del diario Marca. El As apuesta por España mundial. Un gol de Morata certifica la presencia de España en Qatar 2022, mientras que Mundo Deportivo y el diario Sport coinciden en su titular y ambos rotulan entre exclamaciones con al Mundial.
Bueno, parece que España ha reconquistado a nuestra afición, parece que España vuelve a enganchar a nuestra gente en cuanto al fútbol, pero claro, simplemente hemos cumplido con una obligación, estar en el Mundial. Champán en el vestuario, vuelta de honor, festival como si hubieran ganado un título, según dice Luis Enrique. Agencia RFE, Roberto Morales, ¿a ti te parece exagerada la celebración de España anoche?
Entiendo que hay mucha gente que no puede ni ver a Luis Enrique, que les molesta todo lo que hace, y otros que consideran que es una obligación para España estar en un Mundial, y seguro que tienen parte de razón, pero yo pienso que hay tantas cosas negativas en el día a día, en la vida, en el fútbol, que qué hay de malo en celebrar una clasificación y convertirlo en una fiesta. Creo que el ambiente de la Cartuja invitaba a ello, las bajas importantes que tenía la selección de jugadores clave, lo mal que lo ha pasado en la fase de clasificación cuando no lo esperábamos, la tensión de los dos partidos finales que se habían convertido en finales. Para mí todo eso justifica hasta el champán. Así que Manolo, que celebren todo lo que quieran y ojalá sea mucho mayor la fiesta en Qatar y que ganemos otro Mundial.
Bueno, hay que destacar que Luis Enrique gane o pierda siempre es noticia. Luis Enrique acapara todos los focos de la selección. Es evidentemente la estrella del equipo nacional. Y ayer Luis Enrique volvió a ser protagonista. Había ganado y quiso Miguel Ángel cobrarse facturas.
Sí, ha sido capaz Manolo de formar un equipo en el que ningún jugador sobresale por encima del resto y en el que el vestuario está a muerte con él. Además, ha impuesto un estilo propio y un sistema de juego 4-3-3 que no se cuestiona. El equipo quiere el balón, presiona y trata de no especular con el resultado. Luis Enrique reconoce estar satisfecho con su obra, pero desliza que las críticas no tardarán en aparecer.
Para ser sincero, me he quitado un gran peso encima, la verdad. Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal.
Si un entrenador no gana, recibe críticas y polémicas. Y ya está, está hecho así este circo maravilloso que yo conozco muy bien. Entonces, ni me sorprende, ni pienso cambiarlo, ni pretendo quejarme. Al revés, yo lo acepto. Cuando haya salsa, bailamos salsa. Ahora toca bailar agarrado y pegadito, pues tengo muchas ganas de abrazar a mi mujer, que está esperándome allá afuera. Pero si hay que empezar a bailar rock and roll, bailamos rock and roll y pues si podemos darles una alegría, fantástico.
Bueno, aquí la pregunta a Radio Marca, David Sánchez, es muy clarita. ¿Hace bien Luis Enrique en pasar facturas?
Por supuesto que es necesario, casi diría yo que obligado, que Luis Enrique pase las facturas necesarias ahora que España ha logrado el objetivo de meterse directamente como primera de grupo en el próximo Mundial de 2022. No debe de caer en el olvido que gran parte de este país ha deseado la derrota de España, que gran parte de este país ha atizado cualquier decisión del entrenador Luis Enrique Martínez y que ha puesto en duda su imparcialidad incluso a la hora de confeccionar convocatorias. Por supuesto que Luis Enrique está obligado y es necesario que pase las facturas pertinentes ahora que el objetivo se ha logrado.
A ver, no te vayas, David. Tomaguas, tú también eres partidario. ¿A ti qué te parece lo que ayer hizo Luis Enrique?
Yo creo que hace mal, pero además que factura. A mí, por ejemplo, por pedir a Iago Aspas en el equipo y a algún otro, pues decir que el equipo ha jugado más mal que bien en esta fase de clasificación de la Eurocopa, con Suecia, que no metió un gol en los últimos dos partidos, perdió a Georgia, Grecia, que le ganó 1-0 a Kosovo, pero qué broma es esta. Oiga, felicidades y ojalá sean campeones del mundo, cómo no. Pero que esto es un equipo de fútbol, la selección de un equipo de fútbol. No se trata de repartir los fondos europeos, ¿verdad? Ni mandar dinero a La Palma, que ya toca, por ejemplo. O sea, pues se sale la lista, se comenta, juega el equipo, se comenta y se ha acabado la historia. Oiga, me parece un coñazo. Menos mal que lo perdemos de vista hasta marzo. ¡Oh!
Bueno, hasta marzo no es que los perdamos de vista, es que hasta marzo no tendremos partidos amistosos. Pero objetivo, noviembre, Mundial de Qatar. Y hay nombres propios en esa victoria. ¿Qué destacamos, Avilés?
Pues el nombre propio por encima de cualquier otro es Gavi. Fue el mejor y mantuvo a la selección en momentos clave del encuentro. Pese a su juventud, no le pudo el peso y la responsabilidad de un partido tan importante como este, y con su calidad sostuvo el juego de la selección. Escucha, Manolo, cómo reconocía el público de la Cartuja la actuación de la perla de los palacios. Gavi, que fue uno de los señalados, otro fue Morata, señalado sobre todo en la Eurocopa por no marcar, pero ayer volvió a hacerlo. Aprovechó el rechace tras un gran disparo de Dani Olmo para hacer el tanto que garantizaba el billete de España para Qatar. Morata le dedicó el gol a Miguel Ángel, un niño enfermo de cáncer al que conoció a través de la Fundación Pequeños Deseos, y así Manolo explicaba cómo preparó la celebración.
He intentado meterme en la espinillera de la estrella, pero se veía por todos lados y no me dejaba hacerlo bien, y se la da al doctor y le he dicho: doc, prepárate que esto, ayer me dijo que si me la llevaba al campo iba a marcar, y bueno, son las cosas que de verdad importan.
Y el tercer nombre es Busquets, capitán y timón de la selección. Ha igualado a Xavi Hernández en el número de partidos con España, son 133, ya tiene solo por delante a Casillas con 167 y Ramos con 180. Busquets hablaba así de la obligación de estar en el Mundial.
Sabíamos que era un partido a vida o muerte, ¿no? Y queríamos estar en el Mundial como fuera. Yo creo que hemos merecido más en este grupo, pero al final lo que manda son los resultados y los goles.
Y los resultados nos llevan a Qatar y los resultados llevan a Suecia directamente a la repesca. La prensa sueca, Abel Madrigal, ¿cómo trata a Lord Ibrahimovic y compañía?
Pues es bastante crítica con su selección. De Ibrahimovic critican el juego, pero sobre todo su actitud en los minutos que disputó hace España. Es amarilla, vista por empujar a Azpilicueta y que le deja sin jugar la repesca, no ha gustado nada, pero Ibra no es el único. Tampoco entienden en Suecia las decisiones del seleccionador James Anderson, que cambió a las principales estrellas del equipo, Isaac Forsberg y Kulusevski.
Bueno, pues Suecia se va a la repesca, en una repesca en la que va a entrar Portugal. Porque aunque parezca increíble, minuto 91 de partido, empate a 1, Portugal estaba en el Mundial y marca Serbia.
Conseguiu arranjar espaço, cruzou, cabeceamento e marca a Sérvia. Incrível. Marca a Sérvia.
El narrador portugués no se lo creía, sí que se lo creía un serbio, el número uno del mundo en tenis, Novak Djokovic. Djokovic, que gritaba y abría la ventana para que se escuchase el triunfo del equipo serbio, pero Arauz, menuda, se ha liado en Portugal con el cabreo entre Cristiano Ronaldo y su entrenador.
Sí, porque ese gol en el minuto 91 de Mitrovic, Manolo, mandó a Portugal a la repesca y sumió a los lusos en una profunda decepción. Especialmente hundido se vio a Cristiano Ronaldo, que quedó tendido en el suelo y que tuvo un gesto feo hacia su seleccionador cuando este fue a consolarle. Así explicó Fernando Santos en sala de prensa el desencuentro con la gran estrella de su equipo.
No hay nada que explicar. Está enfadado porque nos marcaron un gol en el último minuto y él no pudo marcar. Eso es lo que le pasaba. Me parece normal. Él estaba frustrado como estábamos todos frustrados.
Y Cristiano ha abierto la boca, se ha justificado, ha pedido disculpas. ¿Qué ha dicho el bicho, Javi Jurado?
Ha escrito en redes sociales: aprovecha, no quiere buscar excusas, apuesta por sacar fuerzas desde contratiempo, reflexiona. El bicho dice: a veces los caminos más difíciles son los que llevan a los resultados que más deseamos. Dice que la derrota fue dura, pero no se desanima. Sabemos lo que hay que hacer para estar en Qatar, sin excusas.
Antonio Pérez del Castillo, y la prensa portuguesa, que se pone del lado de Cristiano, del lado del seleccionador, ¿a quién critica?
La prensa portuguesa critica con mucha dureza a su selección. El diario Record titula: vergüenza mundial, con la imagen de Cristiano sentado en el suelo con la cabeza hacia abajo a bola. Lo califica como miserable y castigo más que merecido. O Yogo titula con eclipse total, mientras que Diario Público abre diciendo: poca ambición para tanto talento.
Bueno, Portugal de momento no está en el Mundial, España sí que está, pero Santi Duque, ¿qué selecciones tenemos ya clasificadas?
Son 9 en total, Manolo, las que ya tienen billete para Qatar 2022. 7 son europeas, además de España: Croacia, Serbia, Francia, Bélgica, Alemania y Dinamarca. La octava es Brasil,
única sudamericana hasta el momento y la novena es Qatar como anfitriona.
¿Qué se juega hoy, Evangelio? ¿Qué otras selecciones podemos conocer?
Lo más importante, lo más relevante, Manolo, es lo que va a empezar dentro de 5 minutos en el grupo de Italia. Irlanda del Norte, Italia en Belfast y también en Suiza, Suiza-Bulgaria. Italia y Suiza están ahora mismo empatadas a puntos. Italia está por delante por 2 goles de diferencia. En principio, si Italia hace lo mismo que Suiza, irá al Mundial, pero ojo, que si Italia gana por la mínima y Suiza golea, los italianos podrían incluso ir a la repesca. También estaremos pendientes de Inglaterra. Juega en San Marino a partir de las 9:45. Le vale el empate para ir directo al Mundial.
Es decir, que Italia e Inglaterra sería la octava y la novena. La décima se puede producir mañana, Javi Jurado.
Bueno, tenemos de todo, sí, porque en el grupo G, ojo, todo en juego. Holanda, 20 puntos. Turquía y Noruega con 18. Y se miden Holanda y Noruega. Turquía está además obligada a ganar en Montenegro. En el grupo E, clasificados los belgas. Gales será segunda si la República Checa no gana a Estonia. Y en el grupo de Francia clasificada juega en Finlandia, que necesita todavía un punto porque está Ucrania al acecho.
Decía Santi Duque que está Brasil, la única clasificada en Sudamérica, pero menudo partidazo tenemos la noche del martes a miércoles entre Argentina y Brasil, Basteiro.
Es sin duda el partido por excelencia en Sudamérica, ahí se ha desatado la locura, ha confirmado Scaloni que va a estar Leo Messi, pero ojo Manolo porque las colas para conseguir una entrada superan los 6 kilómetros y se han visto imágenes de auténtica locura, como te digo. Además hoy Uruguay se la juega en casa de Bolivia, ahora a las 9, ahora mismo está fuera incluso de la repesca y Venezuela recibe a Perú a las 10 de la noche.
En ese partido entre Argentina y Brasil no estará Alves, porque Alves está en Barcelona.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hoy era el día indicado, hoy era el día que a Dani Alves, con 38 años, tenía que superar el reconocimiento médico. Ha venido Alves y ha vuelto la sonrisa.
¿Cuánto tiempo, eh? ¿Quién lo iba a decir, eh?
Yo siempre sorprendo. Sí, claro.
Dani, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Estás bien? ¿Estás como un chaval?
A los que critican por la edad, ¿qué les dices, Dani?
Yo soy forever young.
Joven para toda la vida. Víctor Navarro, ¿cómo ha sido el primer día de Alves como barcelonista?
Pues eran tantas las ganas que tenía el brasileño de sentirse de nuevo jugador del Barça que a las 9 de la mañana ya estaba ahí en el Hospital de Barcelona para pasar la revisión médica. El miércoles será presentado a las 2 de la tarde en el Camp Nou ante miles de aficionados, pero no debutará hasta enero. Aún así, esta tarde ya estaba entrenando junto a sus nuevos y conocidos compañeros. Alba y Busquets se fundían en un abrazo con un Dani Alves que viene a sumar y a demostrar que los 38 años no le pasarán factura. A
ver, pero me lo he tomado en serio. Yo le he estado currando demasiado tiempo con la esperanza de un día poder volver aquí, de un día poder seguir ayudando, ¿no? Que fue lo que más he intentado durante toda mi trayectoria aquí, era ayudar al Barça a crecer, ayudar al Barça a estar ahí arriba, ayudar al Barça a ser el equipo más grande del mundo, como siempre fue, ¿no? Entonces, yo costumo decir que son dos camisetas que yo pongo que me siento como un superhéroe, ¿no? Es la camiseta de Brasil, la camiseta de Barcelona.
A ver, Luis García, ¿qué te parece que el Barça fiche a un futbolista con 38 años?
Pues me parece bien, ¿qué me va a parecer? La edad no es tan importante, hay que mezclar, es como en una redacción de deportes, hay que mezclar la experiencia, el saber estar y la sabiduría de los periodistas más veteranos con la ilusión de los que vienen por detrás y todavía tienen mucho que aprender. Pues en un vestuario de fútbol es lo mismo, para que puedan brillar los jóvenes que están apareciendo, como Gavi, como Nico, como Ansu Fati, hacen falta futbolistas más veteranos que lo hayan ganado todo, como Dani Alves, que además futbolísticamente tengo dudas de que no sea el mejor lateral al derecho de ese equipo ahora mismo, así que buen fichaje.
Bueno, pues Alves tiene 38. Ocaña, ¿cuántos años tiene Joaquín? Ocaña.
Pues Joaquín tiene 40, Manolo. Joaquín tiene 40 años nada más y nada menos. Estamos hablando del jugador más veterano que hay en Europa y que cada vez que se le pregunta ya casi está enseñando más su etapa final. Hay que decir que este año está jugando menos con Pellegrini, que el capitán tiene muy claro que va a ser su última temporada en activo.
Con 40 años, el otro día jugué con un niño que cuando yo debuté no había nacido, digo, madre mía, digo, aquí ya estoy sobrando, digo, Dios mío. Entonces, bueno, me gustaría, como siempre he dicho, disfrutar de lo que me queda, que seguramente pues este sea mi último año, intentar de como siempre digo, pues que sea un año bonito, que el Betis pues pueda estar en Europa otra vez, porque ese es nuestro objetivo.
Bueno, pues Joaquín y Alves podrían ser los padres de Jeremy Pino, porque Jeremy Pino, que es el futuro del fútbol español, hoy Juan igual ha renovado por el Villarreal.
Así es, hoy ha anunciado el Villarreal la renovación de Jeremy Pino, el futbolista gran canario de 19 años que prolonga su contrato 3 años más con el Villarreal. Finalizará en 2027. Además, aumenta la cláusula de rescisión hasta los 80 millones de euros.
Y la última que damos en la jornada de hoy tiene que ver con Xavi. Xavi estaba a la espera del ok de la Liga. ¿Lo tiene ya Alcalá?
Lo tiene, Manolo. Hace una hora aproximadamente el Departamento de Control Económico de la Liga ha dado el visto bueno al fichaje de Xavi Hernández como nuevo técnico del FC Barcelona. El pago de los 5 millones de euros al equipo de Qatar, de Al-Sadd, se realizó correctamente según la Liga, y aunque esta institución no ofrece detalles, parece ser que una parte importante de ese dinero se paga con cargo a partidos amistosos en el futuro. Pasado este trámite, con el visto bueno de Control Económico de la Liga, Xavi es de todo derecho, de pleno derecho, entrenador del primer equipo del FC Barcelona.
Bueno, pues vamos a hablar de los equipos de primera división que están ya trabajando para el fin de semana. Pero antes, Berti y Gemma Santos.
Antes sí, nuestro equipazo de primera, que es el equipazo de Berti. Ahora mismo entras en berti.es y mira qué regalo hay para todos los oyentes. Tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y además con Berti es todo súper fácil, puedes fraccionar los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Bueno, vamos a dar un repaso a los equipos que ya trabajan de cara al fin de semana. El líder, la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿a quién podría recuperar para este fin de semana?
A Oyarzábal, al mascarón de prueba, porque ha completado parte del entrenamiento con el grupo. Zubeldia todavía sigue en el gimnasio, ya están aquí en Zubieta, Isaac y Merino. La buena noticia también la ha dejado Manolo Carlos Fernández, que ha vuelto a saltar al césped 3 meses después de ser intervenido en la rodilla derecha.
Bueno, ya saben que el segundo de la clasificación es el Real Madrid, que Melchor Ruiz tiene noticias en torno a Thibaut Courtois y a Eden Hazard.
Sí, porque con Bélgica clasificada, el seleccionador español Roberto Martínez ha liberado para el partido de mañana ante la Gales de Gareth Bale a los jugadores del Real Madrid, Courtois y Eden Hazard. Esto ha disparado esta mañana los rumores de una posible molestia de Eden Hazard, pero el seleccionador belga ha dicho, Roberto Martínez, acaba de explicar en rueda de prensa las dos ausencias. En el caso de Eden Hazard estaba pactado, y en el caso del portero terminó algo cargado tras el partido ante Estonia.
Sí, en el caso de Eden, ese era el plan. Jugar 60 minutos por la falta de minutos en su club y poco más. Era importante sacar un buen rendimiento y en el momento que nos clasificásemos, liberarle. Ese era el plan. Thibaut Courtois tenía agujetas y no pudo entrenar.
Bueno, veremos si no hay gato aquí encerrado, porque parece curioso que Eden Hazard lo que necesita es minutos y que en Bélgica, que se los pueden dar, prefieren mandarle de vuelta para Madrid. Hablando de lesiones raras, Víctor Fernández, ¿hay lío con En-Nesyri?
Sí, sí hay lío y viene de largo y va a haber que contar muchas cosas, porque En-Nesyri, hay que recordar que se lesionó el pasado 25 de septiembre y aún no se sabe cuándo va a regresar. La semana pasada el club confirmó que el jugador había recaído y que tendría que estar de baja por otro largo tiempo. Y hay lío a la vista porque el Sevilla cree que el jugador estará como mínimo unos 2 meses fuera. La Federación de Marruecos, cuyos médicos han revisado la lesión del delantero estos días, deslizan que es una estrategia del Sevilla para evitar que el jugador esté en la Copa de África. Su técnico incluso sonreía estos días porque piensa que en unas 3 semanas en En-Nesyri estará recuperado. Hoy, Pepe Castro, el presidente en COPE Sevilla, intentaba explicar este lío.
Es una lesión extraña y una lesión que requiere de una serie de pruebas que nos dirá si tiene más tiempo o tiene menos tiempo. Por eso los marroquíes dicen 3 semanas, nosotros estábamos en 2 meses. Espero que pronto sepamos cuál es la realidad y de verdad el tiempo que un jugador, como tú has dicho, tan importante, con 25 goles, pueda volver a jugar.
Bueno, y el cuarto en esa clasificación es el Atlético de Madrid. ¿Cómo ha empezado la semana, Ruiz?
Bueno, ha empezado el equipo del Cholo Simeone a preparar el próximo partido ante Osasuna el sábado. Ha recuperado a 3 internacionales, Coque, Oblak y João Félix, pero los 3 han tenido día libre y el grueso de los internacionales están pendientes todavía de partidos con sus respectivos países. El último será la Argentina-Brasil con 4 internacionales del Atlético: Correa, De Paul, Cuña y Lodi, que serán los últimos en llegar.
Bueno, ¿cómo empieza la semana para el Barça? Porque hoy ha trabajado Xavi con los que va a utilizar de cara al partido frente al Español, Elena.
Sí, aparte de Alves, la otra noticia es que la llegada de Xavi ha puesto las pilas a todos. Esta tarde se han reincorporado los tres internacionales españoles, Alba, Busquets y Gavi, cuando no han pasado ni 24 horas de su titularidad, y también Ter Stegen, que jugó ayer con Alemania, se ha acercado a saludar al técnico en la ciudad deportiva. Para el debut de Xavi en el derbi se van a recuperar 6 lesionados de una atacada: Pedri, Piqué, Sergi Roberto, Eric, Nico y Dest. En cambio, serán baja Ansu y Dembélé. Hoy Dembélé ha sido el primero en llegar. Escucha a Jordi Alba cómo habla de Xavi.
Estamos pasando por momentos complicados, pero confío en que Xavi pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de ayudarnos y de mejorar cada jugador. Intentaremos dar el máximo como siempre damos, pero es un míster que ya conoce al club, conoce a los jugadores y seguro que vamos a responder y él nos va a ayudar en todo lo posible y bueno, con mucha ganas ya de trabajar a sus órdenes.
Bueno, eso es lo que ha hecho Villarejo al Valencia, empezar a trabajar a las órdenes de Bordalás. ¿Qué noticias tiene el Valencia?
Pendiente del regreso de internacionales y sobre todo de vaciar la enfermería. Bordalás espera buenas noticias el domingo ante la Real. Regresarían Maxi, Jason y Cherisev y son duda, aunque podrían llegar Paulista, Lato y Thierry Correia.
La mala noticia ha llegado al Betis, porque ¿cuántos partidos le han caído a Fekir después de su expulsión en la Europa League, Ocaña?
Lo peor que se pensaba, Manolo, 3 partidos después de la expulsión en el partido ante el Bayer Leverkusen. En el Betis creían que le iba a caer 1 o 2 porque venía de una provocación previa de un rival, pero la UEFA ha querido poner una sanción ejemplar. Se va a perder los 2 partidos que quedan de la fase de grupos y el primero de la eliminatoria siguiente.
Nosotros no nos queremos perder a Pepe Torrente hablándonos de la segunda división.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Bueno, ya saben que en apenas unos minutos va a comenzar el partido entre el Málaga y el Tenerife, pero ¿qué equipo has designado, Pepe Torrente, como el conjunto de la jornada?
El Almería 0-1 en Ibiza, sexta victoria seguida, es líder, le sacan 9 puntos al tercero, llevan tiempo rozando el ascenso, pero tiene pinta de que esta es la buena.
¿El sonido que rescatas?
De Nafti, el entrenador del Leganés, 0-0 en casa con el Oviedo, el equipo no termina de reaccionar, sigue en descenso, pero el nuevo entrenador cree que están mejorando.
Yo nunca hablo de resultados a mis futbolistas, solamente hablo de coherencia. Y desde el Cartagena mi equipo es coherente y va creciendo. Nuestro sentimiento de competición hace que estamos fastidiados.
¿Y la medalla de oro a qué jugador se la das?
Álvaro Jiménez, del Zaragoza, doblete para la victoria mañana 2-3 en Las Palmas, que es uno de los campos más complicados de la categoría. Estuvo 9 partidos consecutivos empatando, pero ahora el Zaragoza lleva 2 victorias seguidas.
Bueno, ahora hablamos con Andrea Peláez de todo lo que ha dejado el fútbol femenino este fin de semana, pero hay noticias de última hora. Ya saben, el escándalo del Paris Saint-Germain femenino y un escándalo donde José Luis Gil podría estar involucrado. Erika Vidal.
Es lo que publica Le Monde después de las últimas pesquisas de la policía. Según el rotativo francés, jugadoras del PSG afirman que días después de recibir la paliza, Leila Hamraoui contactó con el ex del Barça, Erika Vidal. La investigación vincula la aparición del nombre de Vidal en el teléfono de Hamraoui con el hecho de que durante la agresión la jugadora escuchara recriminaciones por acostarse con hombres casados. En cualquier caso, la Fiscalía de Versalles ya ha confirmado que interrogará a Vidal y no se descarta que interrogue también a su esposa, Hayet.
Venga, vamos a hablar de lo que nos gusta. Hablemos de fútbol. Andrea Peláez, ¿qué me cuentas de lo ocurrido el fin de semana?
La noticia de la jornada ha sido el parche de la Federación. Los 3 equipos sancionados, Real Sociedad, Levante y Villarreal, se taparon el parche que se pusieron en contra de su voluntad durante los 30 segundos de parón que se realizaron en todos los encuentros en protesta por la situación de la profesionalización. En lo deportivo ganaron el líder, el Barça, segundo la Real Sociedad, al Levante y Atlético de Madrid. Las rojiblancas salen de puestos Champions, entra el Athletic y el Real Madrid también ganó y se sitúa en mitad de tabla.
Hablamos de tenis, hablamos de 2 grandes, de Paula y de Garbiñe.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos postvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Así suena el timbre de una casa. Así suena el timbre de una casa con el ofertón de Lowi mejorado. El ofertón de Lowi todavía mejor. Fibra de la buena buena y móvil ahora con 10 gigas por solo 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama al 1456.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta noche juega Paula Badosa su tercer partido del Máster femenino, ya clasificada para semifinales. Mañana se enfrentará en semis a Garbiñe Muguruza, que así analiza lo que va a ser el duelo entre españolas.
Bueno, va a ser un partido muy interesante, nunca hemos jugado antes, va a ser un partido bonito para jugar, sobre todo en un Masters, ¿no? Que es histórico, que dos españolas estén en semifinales. Y bueno, saldré a por todas porque es el torneo final.
Ángel García, ¿quién es favorita para ti, Garbiñe o Paula?
Vaya pregunta, Manolo, es que llegan las dos muy bien, hombre, por experiencia y por ranking, Garbiñe, que ya ha jugado una semifinal de Copa de Maestras. Por momento de forma, Paula, que está jugando a las mil maravillas. Si me pides que me moje, como no han jugado nunca, te diría 51 para Paula, 49 para Garbiñe.
Arranca la moto porque ayer se va un grande. Se va Valentino Rossi después de 26 temporadas, 9 títulos y 115 victorias. Así le despedía la gente del motociclismo. Y Borja González, sinceramente, ¿crees? 9 mundiales tiene ahora mismo Rossi, 7 Mar Márquez. ¿Crees que le puede superar el español al italiano?
Ayer se retiró una leyenda que va más allá de las estadísticas numéricas, pero si nos centramos en eso, sí que Márquez tiene la opción, por lo menos, de batir el número de campeonatos logrados por Rossi. El italiano se ha retirado con 9 mundiales, el español tiene 8 y todavía muchos años por delante para conseguir ese noveno, incluso el décimo título. En cuanto a victorias va a ser más complicado. Rossi se ha retirado con 115, Márquez tiene 85, 30 triunfos más, parecen bastantes, pero si hay uno que lo puede conseguir, ese es Marc Márquez.
En baloncesto, cambio de líder, el Madrid ahora supera al Barça, pero a la calle los primeros entrenadores, Pilar Casado.
Sí, hoy han caído Santabac en el banquillo del San Pablo Burgos y Dusko Ivanovic en el de Baskonia. Se hace cargo del banquillo vitoriano Neven Espagia. Espagia, recordemos, ya dirigió a Baskonia en la temporada 2007-2008.
Hablando de entrenadores, ¿qué sonido has querido rescatar?
Pues el de Pablo Laso. Tavares fue descalificado por 2 técnicas, ambas por protestar, a 7 del final cuando el Madrid estaba perdiendo por 1. Al de Cabo Verde no es la primera vez que por protestar decisiones arbitrales es sancionado. Y Laso dijo esto ayer.
Lo fácil para mí sería quejarme de que no le pitan o quejarme del arbitraje y proteger a mi jugador. Le entiendo, pero él no puede dejar y salir de un partido. Nene es un jugador muy importante para nosotros. Digamos que por técnica salir de un partido no me parece absurdo salirte de un partido por... digamos, porque no te han pitado una falta.
Bueno, el que se sale, o mejor dicho, se borra de la final del circuito europeo, Kiki Iglesias, es John Rahm, ¿no?
Sí, ha decidido descansar, no jugará desde el jueves en Dubái. El de Barrica quiere paz, está agotado, la temporada ha sido larga y busca días de calidad con su familia en Arizona. En Dubái sí que estarán Sergio, Rafa Cabrera y Adri Arnaus.
Hablando de calidad en el fútbol sala, España ha jugado un amistoso en Logroño. ¿Contra quién y cómo nos ha ido Santi Duque?
Ha ganado 3-0 el equipo de Fede Vidal a Ucrania en el primer partido de preparación de la Eurocopa de los Países Bajos. Esto se juega en enero, doblete de Sergio Lozano en su regreso con la Roja y Adolfo ha firmado los goles de España.
Venga, seguimos en el parque porque ha arrancado el europeo de hockey patines de Portugal. Hoy teníamos Chollito jugábamos con Andorra. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos ha ido, Juan Arias?
España acaba de ganar Andorra 11-0. España es el actual campeón continental. Mañana el equipo de Guillem Cabestany se enfrenta a Italia y sucesivamente cada día a Alemania, Portugal y Francia. Los dos primeros clasificados jugarán la final el sábado.
Bueno, pues que haya suerte para el equipo español. Suerte también ahora para escuchar a Ángel Expósito en la linterna. Y más suerte todavía para oír esta noche a Juanma Castaño, que tiene un invitado muy especial. Carlos Alcaraz. Sí, sí, el presente y el futuro del tenis español. Todo tuyo, Expósito.
Qué bueno, te hace entrevista. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.